Vamos a ver Primera de Corintios, hermanos, en la capítulo 16. Primera a los Corintios, primera carta a los Corintios 16, versículo 13 al 16. Una vez que lo encontremos, hermanos, nos ponemos de pie. Y si hay alguien allí a su lado que no tiene una Biblia, le voy a pedir que comparta. Así todos podemos leer esos cuatro versículos. Hermano, claramente yo me he dado cuenta que yo tengo una Biblia 1960. En alguna de las frases varía lo que es la letra. Espero que no haya ninguna discrepancia y que podamos entender claramente lo que es el mensaje. Primero los Corintios 16, versículo 13 al 16, leo la Escritura. Dice el versículo 13: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú seas el que bendigas el mensaje de tu palabra, Señor, y que tú nos hables a través de ella. Señor, cada uno de nosotros hemos estado aquí, Señor, con siempre esa fe, Señor, esperando que tú hables en nuestras vidas. En la vida cristiana que tenemos, Señor, necesitamos de tu fuerza, Señor, necesitamos de ese empuje que viene de tu Espíritu Santo. Y no hay duda, Señor, que hay hermanos servidores aquí en este lugar. No hay duda que tú puedes levantar más familias para que te sirvan, Señor, en tu iglesia. Te pido, Señor, que tú me uses con tu poder, Señor, y que tú me des de tu gracia, ya que sin ti yo soy inútil, soy incapaz. Y yo te ruego, Señor, que tú utilices tu Espíritu Santo y que tú me hables también a mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. El título del mensaje, hermanos, es Dedicados al Servicio del Señor. Yo he visto, hermano, en los días que he estado aquí, yo puedo ver mucho potencial y puedo ver que hay familias aquí quienes están entregadas para servir al Señor y que lo hacen de todo corazón. Hoy quiero hablarles acerca de ese servicio que nosotros debemos de tener como familias. Como ya conocemos, hermano, a través de lo que es este libro esta carta de Primera a los Corintios, encontramos, hermano, una iglesia que tenía muchos problemas. Y, hermano, problemas siempre van a haber. Problemas no se pueden ir así nada más. Problemas, hermano, existirán. ¿Por qué? Porque existimos nosotros aquí en la iglesia. Somos pecadores, somos imperfectos. Estamos en un lugar donde está la iglesia perfecta del Señor, pero nosotros somos imperfectos. Así es que va a haber problemas. No habían todavía establecido una línea estos hermanos aquí acerca de lo que era la doctrina cristiana. Mire, ahí había divisiones. Ya vemos, hermanos, los primeros capítulos que se menciona de que había grupitos en cada esquina, había divisiones. También había pleitos entre hermanos. El capítulo 6 dice que se demandaban unos a otros y que ellos pleiteaban delante de los incrédulos para arreglar sus situaciones. Y, hermano, yo creo que cuando se trata de unas cosas sencillas, que si alguien, a lo mejor, hermano, pues usted está pensando que le hizo algún daño a su carro, que a lo mejor le rayó algo, usted no vaya demandando un hermano a la iglesia, porque eso no es algo que Dios acepta. Hay manera como podemos arreglar las cosas en lo que es la iglesia, porque dice, hermano, que ellos ponían en vergüenza lo que era el Evangelio de Cristo. Había inmoralidad extrema. Dice la Biblia que hasta uno de los hijos de un padre tenía como amante a lo que era la esposa del padre. Había glotonería, eran muy tragones, les gustaba mucho comer, seguramente estaban gordos porque eran glotones. Había alcoholismo, habían confundido lo que era la cena del Señor con un memorial, pero ellos se llevaban sus carnitas y llevaban también sus copitas, y ellos pasaban, hermano, en aquel lugar, en la iglesia, en verdad, haciendo cosas muy, muy extremas. Pero lo peor de todo, hermano, que en aquel lugar también había el mal uso de los dones espirituales. Ellos eran bebés en cuanto al conocimiento de lo que es la doctrina cristiana. En resumen, esta era una iglesia sin rumbo, sin principios, sin un propósito. Y me llama la atención, hermano, porque la iglesia pentecostal de aquí agarra su doctrina. De lo que es esta iglesia, precisamente, en poder todos imponer en que quieren hablar en lenguas, en que quieren sanar a cualquier enfermo. Y, hermano, hay un problema porque esta iglesia era una iglesia que tenía muchos problemas. Es más, esta era una de las iglesias más tacañas en todos los tiempos de Pablo. Si usted ve allí en la segunda carta, ahí el versículo, el capítulo 11, en la segunda carta a los Corintios, verá usted en el capítulo 11 y versículo 7 estas palabras. Segunda a los Corintios 11, 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueses enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardé de seros gravoso. Escuche, hermano, hay muchos aquí, hermano, que el pastor les predica de balde. ¿Cómo está eso? Mire, si usted es una persona que no diezma, que no ofrenda, su pastor le está predicando de balde. Simplemente, hermano, usted siempre será alguien que, si se queja, usted no coopera con lo que es la iglesia, usted estará recibiendo el mensaje, como dice aquella escritura, de balde. Por en medio de toda esa adversidad, como nosotros estamos viendo, un hombre con su familia se levanta como un gran servidor de Cristo que se llama Estéfanas. Y es el que vamos a ver en estos momentos, Estéfanas y su familia, un verdadero hombre que siguió el principio de lo que es Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero decirle, hermano, que si usted ve que una familia no sirve, usted no ponga atención, usted sirva a Dios. Si usted ve, hermano, que hay una familia que han decidido el simplemente pues ser a personas que vienen de vez en cuando, usted no se preocupe, usted sirva a Dios, porque el Señor necesita familias que sirvan de todo corazón. Estéfan es un ejemplo de una familia que se entregó para poder servir al Señor. Para que podamos ver, hermano, algo suceder importante en la iglesia, hay necesidad de hombres y de mujeres, de familias como Estéfanas. Hacen falta familias como esta familia que se entregó para servir en los caminos de Dios, que se dediquen a un compromiso serio con Dios, que sirvan a Dios sin excusas, que estén disponibles cuando Dios los necesita, no cuando ellos lo quieren hacer. Que ellos puedan decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Porque encontramos a veces, hermano, personas como Apolos que se encuentran aquí en el versículo 12, ahí en el capítulo número 16 de 1 a los Corintios, dice el 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Escuche, hermano, en la iglesia hay pocas familias como la de Estéfanas, pero hay muchos como Apolos. En sus palabras estaba diciendo, sí me gustaría servir, pero lo voy a hacer cuando a mí se me pegue la gana. Sí me gustaría el poder ir donde me está mandando Pablo, pero no voy a ir hasta que tenga tiempo. La verdad, hermanos, que Dios busca familias que no estén a su comodidad, sino que sirvan al horario de Él. Por eso es importante, hermano, que cada familia entienda, Dios quiere usar a su familia, pero necesita usted entender que es Dios el que marca la pauta, no nosotros. Yo sé que aquí quizás hay hermanitas que no tienen esposo. Voy a hablar acerca primeramente de lo que es el líder, pero si usted es una hermanita que no tiene esposo, tiene hijos, usted tiene el mejor esposo que hay, que es Jehová de los ejércitos. Usted tiene el mejor padre si usted es un huérfano, porque el Señor es el padre de las viudas y de los huérfanos, protector de ellos. Pero vamos viendo aquí, hermano, hoy el Señor busca familias que hagan un compromiso firme con el Señor, no con el pastor, con el Señor. Porque cuando hacemos compromiso con el pastor y algo no nos gusta de lo que dice, entonces ya rompemos nuestro compromiso. Pero cuando tú haces el compromiso con el Señor, tú te cuidas que tú vas a cumplir porque lo has hecho con Él, no con el ser humano. Por eso hoy yo te animo a que tú hagas un compromiso. Y aquellos que andan medios tibios, medios queriendo apagarse en su servicio, yo te pido, yo te ruego, levántate, vuelve a tu primer amor, échale gana, recuerda de dónde tú estabas y sigue hacia adelante. Recuerda, Cristo nunca nos ha hecho nada más que solamente bien. Y no entendemos, hermano, cuando nosotros hacemos algo en contra del ministerio y tú estás pensando que quieres estar dañando a una persona, tú dañas al mismo Cristo, porque Él es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre preciosa y nosotros somos sus colaboradores. Hoy simplemente, hermanos, otra vez quiero animarles, quiero retarles a ser siervos dedicados al Señor como familias. En los versículos que leímos, Pablo menciona tres características muy importantes para introducir lo que es la familia de Estéfanas. La primera característica, vemos el carácter que tenía Estéfanas. Primero los Corintios 16:13. ¿No sé, alguien tiene por ahí una agüita, un pulque, algo así? ¿No sabe? Ahí tengo mi botella, hermano, si me la pasa, por favor. El carácter de Estéfanas, hermano. Primero los Corintios 16:13. Muchas gracias, hermano. Estamos en el 13. Quiero ser cuidadoso, hermano, con estas verdades que vamos a ver. Dice la Escritura: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Notemos aquí el carácter de un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios. Primeramente dice velar. Esto quiere decir estar atento, vigilante. Como padre de familia, hermanos, el Señor le manda que usted vele en su casa, en su hogar. Usted tiene que estar al pendiente de lo que entra en su casa. Usted tiene hijos que están estudiando en la escuela pública. Usted tiene el derecho de poder revisar qué es lo que tiene en su bolsa cuando regresa. Hermano, yo soy padre de 5 hijos y yo tenía siempre que revisar las bolsas. Y, hermano, había cosas que traían que no eran de ellos. Y entonces, cuando yo le preguntaba, ¿de quién es esto? Y él dijo, me lo prestó fulano de tal. Y no te voy a decir quién de ellos es, pero era uno que era muy activo. Y, hermano, yo decía, entonces le voy a preguntar a Juanito, vamos a preguntarle a Juanito. Y dice, no vayamos. Lo agarré. Hermano, eso se trata de un lápiz, eso se trata de una cosa de esas. Pero, hermano, si tus hijos agarran lo poco, el día de mañana van a agarrarlo más. Por eso, cuando tú te das cuenta que tu hijo está metiendo cosas en la casa que no son de allí, que no le pertenecen, párale en ese momento, porque tú tienes que velar por tu hogar. Tienes que velar por las cosas que ven, que entran por lo que es la internet. Tú estás ahí para poder ser responsable de que cuides lo que tu familia está mirando en tu casa, porque el Señor dice que debes de velar. No simplemente llegues del trabajo y que estás cansado y que no tienes tiempo de nada. Mira, ocúpate de tu familia ahorita que los tienes en tu casa para que te den descanso el día de mañana. Velad. Después dice firmes en la fe. Cuando alguien está firmes en la fe, hermanos, nada le puede mover. Cuando estamos en la firmes en la fe, no nos asusta cualquier prueba que tenemos. Cualquier cosa que viene, hermano, cuando estamos firmes en la fe, nosotros resistimos porque estamos bajo la protección del Señor y Dios nos ayuda a pasar cualquier situación. La diferencia entre un incrédulo es que él no tiene a quién acudir, y nosotros que somos cristianos tenemos la protección del Dios Todopoderoso, y esa es la diferencia. Muchos dicen, antes que fuera cristiano, como que sufría menos. No es cierto. Lo que pasa, hermano, que ahora que tú eres cristiano, hermano, tú notas que hay más cosas en las cuales tú dependes más de Dios. En lugar de lamentar los cristianos, hay que ponernos a orar. El que está firme en la fe no se deja remover de sus convicciones. Aunque otros digan qué malo tiene un poquito de música movidita, tú quédate firme, porque esa música mundana no te va a edificar. A veces un hermano me dice, o sea, le digo, alguna emergencia, y me presta su carro, y precisamente al darle el llave al carro, ahí comienza una cumbia colombiana. Y entonces yo digo, hermano, ¿usted anda escuchando cumbias colombianas? Dice, ¿sabe quién le movería el botón? Eres el único que manejas el carro, no te hagas. ¿Tú sabías, hermano, que la música esa tiene mucha influencia en lo que es la mente de la persona? Porque tú piensas, hermano, que cuando nosotros ordeñábamos las vacas, le poníamos pura música instrumental para que soltaran más leche. Y tú vas aquí a la tienda, no sé, en la Walmart, lo que sea, y te van a poner la música que te va influenciando para gastar más dinero. Y la música, hermano, mundana te influencia. Muchos se han suicidado por causa de la música. Pero nosotros tenemos una música especial cantamos los himnos que alaban a nuestro Señor, que hablan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, de la sangre preciosa vertida en la cruz, de una vida eterna en el cielo. Bueno, cualquier música, no importa que digan que es cristiana, si no menciona la obra preciosa del Señor Jesucristo, no tiene nada que ver con nosotros. Cuídate mucho de esas convicciones de lo que es la música. Mire, pastor, si pusiéramos tener una música más movidita, los vecinos a lo mejor entraban a la iglesia. No estamos aquí, hermano, para divertir a los vecinos, estamos aquí para ensalzar el nombre de Cristo y para que adoremos al Señor con lo que le agrada, no con lo que la carne le agrada. Aunque otros digan que la noche de Año Nuevo puedes aventarte una copita, tú no caigas de tus convicciones. Porque algunos dicen que es buena una copita para sacar hambre. Otros dicen que es una copita para bajar la comida y otro para terminar y cerrar. Los cristianos, hermanos, no tomamos de licor absolutamente nada, ni una gota. Yo he conocido que cristianos que dicen, pues no tiene nada de malo, no puede uno emborracharse. Hermano, pregúntale tú a eso, a alguien que ha salido de lo que es el vicio y que venga a la iglesia y tú le digas, no tiene nada de malo una copita. ¿Sabes que al rato lo vas a encontrar bien fumigado en el piso? No, ellos tienen que saber, hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios. Y cuando tú destruyes el cuerpo de Cristo, Él te destruye a ti. El que está firme en la fe del Evangelio, se mantiene firme. No probamos licor. El que está firme no cede en sus convicciones. No vamos a ir allá por causa del tiempo, hermano, pero en Esdras 4:3. Existían los enemigos de los israelitas, los cuales dijeron, en otras palabras, hermano, viene siendo los samaritanos, y dijeron, nosotros también creemos en el Dios Jehová, y queremos edificar con ustedes. Y dijeron los líderes de Israel, no nos conviene edificar con ustedes. Hermano, el día que alguien venga diciendo, vamos a hacer una campaña evangelística, usted tiene que decirle, no nos conviene edificar con ustedes. Porque ciertamente vino una vez un líder, mira, allí en el estadio de Los Angelitos en Anaheim, hacen una campaña cada año, un hombre llamado Greg Laurie. Greg Laurie, hermano, es una campaña de jóvenes. Todo joven, hermano, puede llegar ahí como se le plazca. Y él dice estas palabras, si tus padres no te quieren, si tus padres no te comprenden, si tú estás en pecado y nadie te entiende, ven, aquí sí te entendemos. Y llenando el corazón de los jóvenes al libertinaje que sigan en su pecado. Y una vez llegó un hombre, no sé de dónde era, me dijo, oiga, yo estoy buscando para que hagan unas iglesias que podamos unirnos. Así como Greg Laurie, hacer una campaña. Y entonces dice, mira nomás, contratamos un grupo de los famosos, cobramos $10 por cada entrada. Y tenemos alabanza, dice, porque la gente se salva con la alabanza. Y yo le dije, ¿tú nunca has leído la Biblia? Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 10 dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Así es, hermano, lo más importante no es la música ni la alabanza, es la predicación de la palabra de Dios. Lo más importante, hermano, no es la euforia que la gente hace al levantar sus manos. Lo más importante es recibir la predicación bíblica, porque es lo que salva las almas, es lo que edifica a los hermanos, es lo que edifica nuestros hogares. No te olvides, hermano, no te caigas de tu convicción y no vayas a andar siguiendo estos falsos que dicen que la alabanza salva las almas. Eso es mentira. El que salva es el Señor Jesucristo y lo hace a través de la predicación. Vamos a ver, sigue diciendo ahí. Velad, estar firmes en la fe. Y luego dice, portaos varonilmente. Dios da por sentado que usted como hombre es el líder del hogar. Yo sé que en la actualidad hay muchas diferencias. Y quiero decirlo con mucho cuidado. Muchas mujeres por causa de que pues se han matrimoniado con hombres que son flojos, no les gusta trabajar, se levantan tarde. Entonces han tenido ellas que sacar adelante lo que es la responsabilidad, pero en el principio no fue así. En el principio Dios dijo que es el hombre que va a trabajar y con el sudor de su frente comerá el pan. Nunca dijo con el sudor del de enfrente, sino que en el sudor de su frente. Por ahí encontramos, hermano, que muchos aprovechados tenga cuidado usted, señorita, con quién usted se va a casar. Tenemos varios jóvenes buenos hermanos aquí, pero usted tenga cuidado, fíjese bien. Mire que sea un muchacho, que sea de buen testimonio, que sirva al Señor, que sea trabajador. Porque el día de mañana, mire, había un joven que tocaba la guitarra, tremendo, así como Sandro, y dijo la señorita, pastor, yo amo a ese muchacho, yo quisiera casarme con él. ¿Pero por qué le gusta a usted? Es que toca re bonito la guitarra. Y se casó con él. Y cuando le pidió de comer, ya estando casados, pues te dijo, pues te voy a tocar la guitarra. Portaos varonilmente. Escuche, mi hermano, su esposa necesita un hombre de compañero, no otra mujer. Que llora de todo y que se afeita las piernas. Mi amor, yo creo que ya no vamos a ir a la iglesia porque la gasolina se está poniendo recara. Y luego, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Escúchame, te voy a dar un consejo. No importa que tú cruces de una ciudad a otra, si tú tienes un lugar donde se te predica la palabra de Dios sana, la sana doctrina, hermano, tu esposa quizá te va a decir, vamos aquí nomás a la del otro lado. Mira, no te dejes llevar por esa idea. Si el lugar donde tu familia se va a edificar y donde la palabra del Señor es predicada con autoridad, no importa lo que tú gastes, amárrate bien los pantalones, llena el tanque de tu carro y dices, vamos a la iglesia, es nuestra iglesia, allí vamos a estar. Y que no me tiente Satanás, porque yo tengo convencido, soy hombre, me voy a portar varonilmente. El Señor quiere ver una diferencia en lo que es un hombre con una mujer. Por esa razón hay tantos principios en la Biblia. Yo no puedo ver muchos ahí. Por esa razón el Señor manda a que las mujeres se vistan modestamente como femeninas. Por eso el Señor manda que los hombres se vistan también varonilmente como hombres, para que haya una diferencia. Que cuando dice la Escritura, vi una figura como de mujer, tenía su cabello de mujer, claramente está hablando cabello largo. Cuando el Señor distingue de otra cosa, por eso nosotros debemos de vestirnos varonilmente como hombres. Porque hay una cosa que está pasando y quiero decirle con mucha cautela, hermanos, mire. Hablando acerca de todo lo que ha ocurrido, tanto transvesti, tanto homosexualismo y todo eso, está ocurriendo una tragedia grande en estos momentos. Ya no hay acaso de homosexuales y eso, sino que ahora hay otra palabra, no la tengo aquí. Donde dice una mujer, a mí no me llamas she. Lo voy a decir en inglés primero. Don't call me she. Don't call me he. Call me it. Eso es todavía peor. ¿Eh? O sea, hace un año estábamos viendo que decía, yo soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Quiero salir. Y entonces en la escuela le decían, tú puedes escoger si quieres ser hombre o ser mujer. Pero hoy se encuentra esta situación donde dice, yo no soy ni hombre ni soy mujer. I'm it. ¿Y sabes? Eso quiere decir, traducido a nuestro idioma, es una cosa o un animal. ¿Tú te das cuenta? Que la gente culpa a Dios de que dice, se equivocaron conmigo. Incluso usted cuando va a llenar la aplicación le dicen, ¿cómo te llamaron al nacer? ¿Qué género te pusieron? O me pusieron un hombre, pero después yo me di cuenta que era mujer y ahora soy her. ¿Ves, hermano? Esta es una total revoltura donde nuestros hijos están, hermano, envolviéndose. Por eso el Señor está diciendo que este Estefan era un hombre que no solamente servía al Señor con velar por su familia, sino que se portaba varonilmente. Hay que ser varoniles, hermanos. Si usted es un hombre, usted véase como varón. O sea, ¿por qué tiene que andarse aparentando con otras cosas? Véase como varón. Y si es una damita, usted muestre lo que es la feminidad. Que en este tiempo es muy difícil. Mujeres quieren ser hombres y hombres quieren ser mujeres. Hombres que quieren ser bailarinas, de esas que bailan con ballet, pero mujeres que quieren ser jugadoras de fútbol americano. Y muchas que andan manejando trailers con todos sus estos atuendos de un pantalón de hombre y andan en los trailers, tú sabes, en los freeways. No son en realidad lo que dice la Escritura, la diferencia. Dios quiere ver una diferencia entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Portaos varonilmente, dice la Escritura, sin quejarse Yo le digo a los hermanos, mira, si tú quieres un lugar donde se te predica la palabra del Señor y como es, ven aquí, es tu iglesia, esta es tu iglesia. Pero si tú quieres jugar a María Blanca, ahí se encuentra Dante, que es un argentino, el cual es comediante también en Hollywood y tiene una iglesia. Hay necesidad, hermanos, de familias que quieran servir al Señor donde el hombre se porta varonilmente. Y después dice, y esforzaos. Esto va con lo anterior. Es una de las señales de la persona, del carácter, el poder esforzarse, hacer esfuerzo en lo que hace. Podemos planear, podemos invertir, podemos imaginar, podemos nosotros decir a dónde queremos llegar, pero sin esfuerzo no lo podemos hacer. Sin que nos esforcemos, no podemos tener victoria, no podemos triunfar. Una persona que no se esfuerza siempre será una persona mediocre. Una iglesia, hermano, que no tiene obreros que se esfuerzan, siempre quedará atrás. Porque la obra de Dios es una obra de primera calidad y no se puede hacer con obreros de segunda calidad. Por eso tenemos que ser esforzados. Tenemos que estirarnos un poco más. La palabra esforzarse quiere decir ir un poco más, es estirarse. Para el boxeador es un round más. Para el corredor es una milla más. Para el ganador de almas es una puerta más, es un alma más. Para la iglesia es ver un salvo más, un bautismo más. Hay que nosotros esforzarnos para tener victoria, si no, no tendremos victoria. Hay un comediante, hermano, que es mexicano, que se llama Eugenio Derbez. Yo escuché allá como en el año 2000, no sé, pero estaban las Olimpiadas. Y Estados Unidos llevaba como unas 70 medallas de oro y otras de plata y todo. México llevaba como la mitad de una de cobre. Y Puerto Rico, que es un poquito más avanzado, llevaba como 2.5. Y allí iban, Dominicana llevaba otras 3. Y dijo este, yo sé por qué razón Estados Unidos siempre gana todas las medallas. Es porque son tramposos. Le pregunto, oye, ¿en qué está la trampa? Sí, dice, mira, ellos siempre dicen, o sea, dicen que el partido va a comenzar a las 7. Y llegan a las 7. Mientras tú sabes al mexicano, mientras sabes tú al hispano, tú tienes que decirle como alrededor de las 7. Para que entonces ellos tengan imaginación que tenemos hasta las 7:30 y en realidad vamos a llegar a las 8. Pero tú sabes, hermano, yo quisiera que un día se nos quitara esa mala fama a nosotros como ser tarderos. Yo quisiera que en la iglesia, hermano, pudiéramos considerar eso y no nos consideren los gringos como que somos personas que siempre llegamos tarde. ¿Por qué no nos esforzamos para llegar temprano a la iglesia? ¿Por qué no podemos estar aquí a la hora? ¿Por qué tenemos que estar esperando a que lleguen los demás? ¿Por qué siempre tienen que estarse vigilando porque no llegan? Tú vas a una iglesia, hermano, de lo que son los americanos, todos están ahí antes de las 7. Son tramposos. Aunque nos parezca un poco gracioso, hermano, pero es la realidad. Decídete. Esfuérzate, que vas a tener un carácter de llegar a tiempo a la iglesia. Aquí en esta iglesia nunca debemos, mira, yo en esta iglesia yo nunca espero los que llegan tarde. Yo siempre le he dicho, vamos a comenzar a tal hora, a esa hora comenzamos. Porque yo tengo más respeto por los que llegan a tiempo que los que no llegan a tiempo. Y puedes tú pensar lo que sea de mí, hermano, puede que me vaya yo de este lugar y que tú me vayas a tener mala idea, pero es la verdad, yo tengo más respeto por los que son puntuales, por los que llegan tarde. Porque podríamos decir, como muchos, mira, hay que otros 10 minutos en lo que llegan los demás. No. ¿Por qué nosotros vamos a darle gusto a aquellos que son tarderos? Para que cuando los nuevos vengan, digan, estas personas sí son puntuales. Para que agarren buen ejemplo y de eso, no, pues acabo que llegan tarde, pues yo para qué llego temprano. En el papel que me dejaron, decían que el servicio comenzaba a tal hora, pero está comenzando como una hora después. La próxima vez que vengo voy a llegar una hora y media. Porque no se comienzan a tiempo los servicios. No, en esta iglesia tienen que comenzarse a tiempo los servicios. Yo te propongo en este día, hermano, que tú dediques a tu familia al servicio de Dios. Pero ten el carácter necesario para hacer de lo mejor. Esforzarse quiere decir estirarse, impulsarse, para que entonces se hagan mejor las cosas. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Vean ese pasaje. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 2. Ahora, hermano, si usted tiene un trabajo en el que tiene que estar corriendo y no le permite llegar ahora, hermano, Dios sabe, Dios comprende. No hay ningún problema, pero cuando simplemente nomás quedamos en la casa por más tiempo. Llegaron los días en que David había de morir, dice el versículo 1, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé hombre. Yo puedo ver, hermanos, que aquí en la iglesia pueden formarse familias que son muy, muy importantes para el servicio del Señor. Puedo ver jóvenes, que el día de mañana pueda haber aquí matrimonios donde pueda haber grande bendición. Yo conocí a un hombre allí en Baja California que él, hermano, se enamoró de una muchacha. Quiero que veamos el siguiente punto porque vamos a hablar acerca de lo que es el último de los ingredientes que vamos a ver allí para poder hablarte acerca de eso. El tercer ingrediente, hermano, es que todos debemos de trabajar por amor. Regresemos, por favor, allá al libro de 1 Corintios 16 y veremos el versículo 14. 1 Corintios 16, todos debemos de hacerlo por amor. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué, hermanos, dice? Con la caridad, que es el amor. Es el amor el motor que motivó a impulsar a Estefanas para que él pudiese dedicarse al servicio del Señor. Cuando hablamos de ese amor, estamos hablando del amor divino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del amor que derramó en nuestros corazones por parte de su Espíritu Santo. No estamos hablando acerca de un amor terrenal. Y hermano, el amor terrenal es bueno. El amor entre hermanos es algo que debemos nosotros de practicar. Pero escúchame, cuando un joven está conquistando a alguna señorita y alguna doncella por amor, a él no le importa las penurias que puede pasar. Algunos hasta son capaces, nunca le habían comprado nada a nadie, pero por amor deciden gastar 10 dolaritos y comprar una flor y dársela. Eso es por amor. Por amor puede estar lloviendo y la lluvia no les moja. Por amor ellos pueden estar quemándose y el fuego no les quema. Por el amor, hermano, se hacen muchas cosas. Incluso había un joven que él dijo que estaba enamorado de una mujercita y le dijo: yo te aseguro que por ti soy capaz hasta de trabajar. ¿Por qué, hermano? Porque el amor así es. El amor motiva, el amor empuja y el amor, y nosotros debemos de servir al Señor por amor. Hasta el más codo puede hacer un detalle para su esposa, para su cónyuge, para su prometida, por amor. Es bonito tiempo el de estar noviando, el de estar cortejando, porque es donde surge el amor. Donde aquel joven siente que hermano, que está volando. Y la mujercita siente que se le hacen unas palomitas que le están dando acá, lo que es en la boca del estómago. No le da hambre, no quiere comer, porque lo que quiere es escuchar la voz dulce de lo que es aquel hombre que le cae bien. No importa que tenga la voz de sapo, pero es dulce. ¿Cierto o no, ustedes, hermanos, que tienen tiempo de casado? Sin embargo, el amor de Jesucristo es más grande que cualquier otro amor. Es un amor que nunca se acaba, nunca se agota. Y ese es el amor divino que nos impulsa a poder servir a Cristo. Es el amor que nos impulsa a ir a las calles a buscar a los perdidos. Ese es el amor que nos impulsa a depositar nuestras ofrendas con toda generosidad. Ese es el amor que nos impulsa a apoyar la obra misionera. Ese amor tan grande es el que nos empuja, el que nos motiva. Sin el amor de Cristo nosotros no podemos entregarnos, ni tampoco podemos ser una familia que sirve al Señor. Es el amor que nos motiva, el amor del Señor Jesucristo. Es ese amor el que ha cambiado nuestra mente en cuanto a lo económico. Me ha dicho, hermano, un hermano me dijo: ¿sabes qué, pastor? Yo era muy codo. Yo solamente deseaba para mí y yo no le regalaba nada a nadie. Pero el día que Cristo vino a mi corazón, yo me ha cambiado, yo no sé, no me importa mucho el económico. Yo quiero ayudar al necesitado, yo quiero dar a mi Señor, porque es el amor de Cristo que nos cambia. Por amor. Es por amor que las hermanas fielmente se encargan de nuestros niños en las guarderías. Es por el amor, hermano, que ellas pueden hacer el trabajo. A muchas mujeres quizás cuando todavía no son cristianas no podrían atreverse a poder cambiar el pañal de un niño ajeno. Pero hermano, por el amor de Cristo, nuestras hermanas, ellas hacen esas cosas, sirven al Señor por amor, porque el amor nos impulsa. Si tú no sientes el amor de Cristo en tu vida, jamás tú vas a ser una familia que sirve al Señor, que hace compromiso con Cristo, como lo hizo la familia de Estefanas. Un gran avivamiento vendría si nosotros nos dedicáramos y pudiéramos servir al Señor con ese amor que Él derramó en nosotros, con esa dedicación que debe de ser por el amor, no por emoción, porque la emoción se va, se acaba. Y cuando la situación se complica, entonces nos echamos para atrás. La obra del Señor es la obra más grande del mundo y es la obra más excelente que hay. Y debemos de hacerlo por amor. En medio de cualquier situación, nosotros vimos allí a la familia de Estéfanas, una iglesia que estaba totalmente equivocada, pero ahí se levantó esta familia. Primero los Corintios capítulo 5. Leímos esta mañana este capítulo que yo estaba meditando en este capítulo. Y ahí podemos ver nosotros ese amor que yo te estoy diciendo. Primero los Corintios capítulo 5, versículo 14. Hermano Tony, ¿cuál era el que estaba leyendo? ¿Es segundo a los Corintios? ¿Sí era, no? ¿5:14? ¿Dónde están ustedes? ¿Y por qué fueron a primera Corintios entonces? Segundo a los Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y mira, escuche, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí, hermano, vemos que esta familia entendía esos principios y que nos impulsa, lo que nos constriñe. La palabra constriñir quiere decir que nos motiva, nos empuja, casi nos obliga a que nosotros podamos vivir para Cristo. Aquellos que hemos sido salvados ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que nos salvó. Pero es el amor el que nos empuja. Yo no sé si usted puede sentir ese amor que Dios derramó en usted, pero la razón por la que nosotros soportamos, hermano, es por el amor a Cristo. Y escuche, por eso los siervos de Dios no se moverán de donde están, hermano, mientras las cosas estén bajo el dominio del Señor y mientras el Espíritu Santo esté en esta casa, nosotros seguiremos firmes aquí, porque es el amor de Cristo el que nos constriñe, el que nos impulsa, el que nos motiva, el que nos anima, casi nos obliga. También existe ahí Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ustedes sabían, hermano, que los santos no son los que ponen las vitrinas. Los santos somos usted y yo. Usted, hermano, es una persona muy valiosa. Usted nunca ande con su cabeza baja, ande su cabeza alta, no orgullosamente, pero usted es un santo. ¿Yo? ¿Con esta cara? Es un santo. Llegó un cura, iba a comenzarse el servicio allí, y entró el cura y dice, oh, aquí no tienen santos. Dijo él, ahorita vienen, ya van a entrar ahí. Y entraron los hermanos, dijo, ahí están los santos. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros servimos a los santos por amor a Cristo. Y Él no es injusto para poder recompensarte. Nosotros no trabajamos por recompensas ni queremos que Cristo nos pague nada. Pero Él es el que nos da esa promesa de que seremos recompensados. Y un día en el cielo serán repartidos los galardones, las coronas. Y qué bendición, hermano. Esto será como en las escuelas públicas. Yo he estado en las escuelas públicas cuando hay una graduación de high school y dan premios. Desafortunadamente, hermano, yo en California, no sé aquí, pero todos los que se llevan los premios son los chinos, los japoneses, los de la India. Aquí dicen, excelente en matemáticas, Han Pang. Pasa. Y después, este certificado es por las ciencias naturales y este es San Juan. Los mexicanos están allí nomás. Ni siquiera uno que le digan de perfect attendance. ¿Y sabes qué es lo que está esperando nomás los estudiantes de nuestros países? El prom, la fiesta. Una muchacha se da con todas sus pestañas que parecen tejabanes ahí y todo así. Esperando el tiempo de la fiesta. No les importa. ¿Es verdad? No importa que tú te rías, pero es verdad. Yo quisiera ver un mexicano, hermano, un salvadoreño, un centroamericano, uno del Caribe que pueda ser alguien importante. Que en realidad puedan decir, pero hermano, la realidad es que muchos de nuestros hijos, nuestros estudiantes, no les gusta estudiar. Pero yo quisiera ver nuestra raza, hermano. Mira, la obra del Señor seguiría muy fuerte, que tuviéramos doctores, que tuviéramos ingenieros, que tuviéramos aquí, hermano, gente que estuviera pudiente, tendríamos más misioneros. Pero, ¿sabes qué, hermano? No les importa mucho estudiar. Y si su joven no va a ser un siervo de Dios, un predicador, debería de ser un excelente estudiante en lo que es en la escuela. Y así nosotros servimos, hermano, por amor. La familia de Estéfanas, de los primeros frutos de Acaya, dice que se dedicaron al servicio del Señor con su carácter, por amor a Cristo, y por últimamente con su humildad. Terminamos ahí en el versículo 16. Dice primero a los Corintios capítulo 16 y el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del trabajo en equipo. La mayoría de los cristianos se sujetan al pastor, aparentemente, pero cuando se trata de ponerse bajo la autoridad de otro hermano, les cuesta. Si, por ejemplo, tenemos un líder de ujieres y él está diciendo lo que tenga que hacer, algunos ujieres dicen, si no me lo dice el pastor, no lo hago. Nosotros tenemos que aprender lo que es la cadena de autoridad. En la iglesia ha puesto un pastor para que sea el administrador, para que sea el sobrevedor, y bajo él tenemos brazos. Y los brazos es el director de la educación, es el director de la música, es el director de los ujieres. Todos ellos deben de estar trabajando al unísono con el pastor, y mientras después siguen cuatro ujieres, siguen cuatro maestros, siguen hermanos que cantan. Todos ellos deben de estar sometidos de acuerdo a lo que es su autoridad. Es increíble que las fábricas tengan más éxito que la iglesia. Es increíble que en las fábricas muchos se sujetan a su patrón y le dicen, sí, patroncito, lo que usted quiera yo hago. Y en la iglesia, hermano, no te puede decir a alguien porque tú dices, yo tengo aquí 50 años en la iglesia, ¿cómo me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Pero cuando vemos que es una cadena de autoridad, hay que humedecerla, se necesita humildad. Y hermano, en la iglesia hay cosas, la humildad, hay cosas que son, mira, a veces va a haber unos hermanos que están trabajando bajo el liderazgo de los diáconos, y alguna vez los diáconos van a estar bajo el liderazgo de un ganador de almas. Es así en las cosas de Dios. Y tenemos que aceptarlo con humildad, ¿no? Yo les felicito, hermano, a todos ustedes que han estado aquí por tanto tiempo, que Dios les bendiga y que les siga bendiciendo. Pero hay que aprender humildad, ¿verdad? Como se hace al cabo, de todos modos, somos ganadores en Cristo. Terminamos, hermanos. El amor, hermanos, hace hacer cosas las cuales no podíamos hacer en el mundo, pero en el amor de Cristo podemos hacer grandes cosas. La pregunta es, ¿hasta qué punto está usted dispuesto a dedicarse a la obra del Señor? Hermanita, cuando usted decide no venir a la iglesia el día que le toque cuidar a los niños, siempre se tiene que buscar otra persona para que cubra lo que usted no hizo. Entonces eso ya nos desbalancea, no tenemos humildad para poder aceptar. Y, hermano, yo he visto muchas veces que las hermanas, cuando les toca cuidar los niños en la sala cuna, amanecen con dolor de cabeza. Y llaman diciendo, ay, hermana, me siento con un dolor de cabeza. Hermana, vaya al doctor. No, ya se me va a pasar. Nomás que se acabe el servicio, yo pienso que se me va a acabar. Eso es verdad. Hermana, vaya, se le compras para que se le quite. El Señor busca hoy siervas responsables. Siervos responsables. Que estén dispuestos a poder ser esa familia que se entrega al Señor. Que velen por sus hogares. Que sean varoniles. Que sean firmes en la fe. Que sean humildes, hermano. Y que sobre todo puedan trabajar juntos en armonía. Y sirviendo a Cristo por amor. Gracias, Señor, te damos por esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender la gran importancia, Señor, de lo que es la obra preciosa de Cristo. Que, Señor, sin tu ayuda no podemos hacer nada. Pero, Señor, tú nos das la oportunidad para que nosotros seamos familias que te servimos a ti. Oh, Señor, que en esta iglesia pueda haber varias familias que puedan ser como la familia de Estéfanas, las cuales se dedicaron al servicio de Cristo. Pero no podrá ser así hasta que cada quien pueda entender que necesitamos líderes que sean firmes, líderes que sean varoniles, que sean líderes de su casa, que sean aquellos hombres que sostienen su hogar y que están dispuestos a ir aún lejos cuando se trata de hacer la obra del Señor. Que sean hombres y mujeres que sirven por amor, no por conveniencia ni tampoco por fama, sino por amor. Y que también sean humildes para poder obedecer lo que el Señor les ordena. Vamos a orar, hermanos, en estos momentos, todos orando. Voy a pedir al pastor que pase aquí, por favor, y vamos a continuar en la oración.
Gente que esté dedicada al servicio del Señor, entendiendo cada uno nuestras responsabilidades. Si nuestra iglesia ha prevalecido y permanecido a lo largo de los años, es porque siempre ha habido gente que ha tenido una mayor entendimiento de el por qué, para qué y con qué propósito hacemos lo que hacemos en la causa del Señor. ¿Cuántos en este día podrían decir, pastor, mientras yo he estado escuchando el mensaje del pastor Ayala, yo necesito dedicarme al servicio del Señor, esforzándome, velando, haciendo las cosas con amor, como sucedió con la familia de Estefanas? Ore por mí, pastor. El Señor a mí me ha hablado a través de su palabra. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga. Habrá alguien en esta tarde que está aquí y que no está 100% seguro de ir al cielo. Si usted dice el día de hoy, pastor, yo estoy aquí, pero la verdad es que si yo muriera hoy, no sé dónde voy a pasar yo la eternidad. Me gustaría saber cómo puedo estar 100% seguro de ir al cielo. Ore por mí, pastor. Yo no estoy seguro de ir al cielo, segura de ir al cielo. Ore por mí. Déjeme ver su mano en alto. Si usted no está seguro de ir al cielo, solamente levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así esta tarde? ¿Habrá alguien así? El piano va a sonar en manos de nuestro hermano David Rodríguez. Querida iglesia, yo creo que todos deberíamos de estar en nuestras rodillas diciendo, Señor, Señor, cómo nos hace falta estar cerca de ti. Entendemos que para estar dedicados necesitamos estar cerca a tu corazón, a tu voluntad en nuestras vidas. Y pido, Señor, que mientras regresamos a nuestros hogares, podamos ir meditando, Señor, en cómo, de qué manera yo puedo comprometerme en dedicación mayor a tu causa, Señor. Bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos has dado de venir a escuchar tu palabra estos días. Te amamos, Dios. Ayúdanos a continuar adelante, Señor, haciendo tu voluntad hasta que regreses por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden volver.